Esto es el panel picante.
Épocas románticas del fútbol mexicano. El día de hoy, el panel picante, en esta contingencia, se une con sus mejores mentes para hablar sobre la historia del fútbol mexicano. ¿Cuál es el momento más importante de esta liga? Los jugadores, los directivos, las empresas que formaron parte de este fútbol mexicano. En el panel picante, junto con Iván Dávila, el profesor Ulises Márquez, Job Valenzuela y su servidor, hablaremos de cuál es o cuál ha sido el mejor momento del fútbol mexicano. Comienza el panel picante. Bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, su servidor Rodolfo López, quien les habla. Quisiera saludar al panel que conforma el día de hoy esta alineación de lujo. Saludo a mi queridísimo Job Valenzuela. ¿Cómo estás, Job?
¿Qué pasa, Rodo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere el panel, Rodo? ¿Qué quiere el panel?
No, pues quiere escuchar las voces de las grandes mentes del fútbol, del deporte, mi querido Job. Y de ahí me paso contigo y saludo a mi queridísimo Iván Dávila. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Rodo, buenas noches. Hola, Job. Pues yo creo que el panel quiere primeramente salud, ¿no?
Claro, no, de acuerdo. Sí. De acuerdísimo. Tienes toda la razón, mi querido Iván, es cierto. Eso es lo que... Quédense en casa, por favor. Quédense en casa. ¿No? También de igual manera saludo y le doy el micrófono a mi queridísimo profesor Ulises Márquez. ¿Cómo estás, profe?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Buen día para todos aquí en casa, todos cuidándonos unos a otros.
Bien, correcto, profesor. Pues bueno, como bien comentaba Job Valenzuela, pues qué querrá el panel. Bueno, vamos a hablar, para los que dicen que no hay temas de qué platicar de deporte, yo pienso que sí, y este tema me parece muy, muy interesante, a lo cual les agradezco en lo personal que se hayan tomado el tiempo para hacer el podcast del día de hoy. Y pues vamos a hablar sobre el fútbol mexicano al paso del tiempo, cuál ha sido la mejor etapa, la mejor época, y sobre todo, en este caso, los jugadores que han sido claves para que los cimientos del fútbol mexicano se formaran, ¿no? Quisiera empezar contigo, Iván Dávila. Platícame un poquito cuál crees tú que haya sido el mejor momento, o si es este el mejor momento del fútbol mexicano.
Sí, fíjate que para mí, hablando de en general, digamos, selección, clubes y todo, para mí el mejor momento va desde el año 2005, Rodo, en que se consigue el Mundial Sub-17, al 2012, que es cuando se llega a la medalla de oro olímpica, ¿no? Estuve dándole vueltas al asunto, ¿no? Para ver como etapas, y sin duda esta es con la que me quedo por los logros obtenidos, sobre todo a nivel de selecciones, y sobre todo contemplando los jugadores que en estos años teníamos jugando en buenos equipos en ligas europeas, incluso a un entrenador entrenando a buenos equipos en Europa.
Bien, una pregunta, Iván, para en este caso pasarle la bola a Job Valenzuela. La victoria, ¿cuál es la victoria más grande del fútbol mexicano, Iván? ¿La medalla de oro olímpica en Londres? ¿O
sin duda
haberla ganado Alemania en Rusia?
No, la medalla olímpica, sin duda. Yo en realidad crecí viendo fútbol, Rodo, y cuando era niño, adolescente, honestamente jamás pensé que me iba a tocar ver a México levantar una medalla olímpica o incluso un mundial de categorías menores. Y pues yo platicando con mi papá, con mis tíos, con gente mayor, pues están todavía más escépticos que yo, ¿no? Entonces, sin duda, el haber visto ese sábado por la mañana ver a la selección con la medalla de oro colgada y el himno nacional en una cancha de fútbol olímpica, para mí es por mucho el mayor logro de del fútbol mexicano.
Bien, bien, Iván. Job, ¿qué opinas de lo que dice Iván Dávila? ¿Difieres? ¿Coincides? ¿Agregas? Platícanos, Job.
Fíjate que coincido parcialmente. La medalla olímpica sí fue un logro, pero en cuanto a jugadores que salieron, por ejemplo, de 2005 a 2012, que es más o menos una buena época, me parece que la producción de jugadores fue como brillaron 20 minutos y se apagaron en equipos, no se les dio seguimiento, no siguieron. Pero a nivel selecciones, sí es creo que el mayor logro, pero me sigue gustando más, por ejemplo, las selecciones o cómo jugaba aquella selección de Francia 98, por ejemplo, o todavía la de Estados Unidos 94, pero creo que en logros sí es la medalla la que más resalta hoy.
Bien, en el caso sí, claro, la selección de 98, yo la considero, por ejemplo, para mí la mejor selección, ¿no? A pesar, obviamente, de que pues no tuvo esos logros, pero obviamente había en calidad mejores jugadores. Profesor Márquez, la misma pregunta, pero aplicada a ti, profesor, ¿cuál
yo
es el mejor momento?
Yo difiero de los panelistas en este momento. De acuerdo. Yo pienso que hay un parteaguas en el fútbol mexicano, que fue precisamente la selección de 1994, y a partir de ahí comienza a crecer. Primero vamos a hablar del fútbol doméstico, la liga, ¿no? Porque la liga MX, pues, el fútbol local.
Claro, claro.
Porque a partir de ahí comienza a darse una internacionalización del fútbol mexicano, porque en ocasiones anteriores pues era únicamente Hugo Sánchez, Luis García, y a partir del Mundial de 1994 y que se siembra en el futbolista mexicano el espíritu deportivo, pero no solamente el espíritu deportivo, sino que él es capaz de enfrentar a los mejores futbolistas del momento, que es capaz de ganarles o que es capaz de hacerles un fútbol digno. Yo pienso que a partir de 1994, que se refleja en la selección del 98, para mi gusto, las dos mejores selecciones que ha tenido el país. Pero a partir de ahí que se cimentó el fútbol mexicano, que se comenzó a internacionalizar y que tuvo una liga más competitiva, bueno, sin lugar a dudas yo me quedo con la etapa en la que el fútbol mexicano entra a la Copa Libertadores, que es cuando se ven el mejor fútbol desplegado de los países de los equipos que participaron en los diferentes países que compiten en CONMEBOL. No, estamos hablando de un Guadalajara, de un Cruz Azul, de un Toluca, de un América, que hicieron de Tigres últimamente, que hicieron un papel muy digno, muy representativo del fútbol mexicano, ¿no? Tenemos al Cruz Azul, que fue subcampeón en contra de Boca, al Guadalajara también, que fue subcampeón, Tigres también, que quedaron como subcampeones. Y por el otro lado era el torneo donde Pachuca queda campeón, que era el, a ver, la ayúdame Copa con esa, panelistas, ¿no?
Era la Copa Sudamericana,
que fue en la misma época precisamente, donde los equipos, insisto, el futbolista mexicano se convence que es capaz de competir de tú a tú con los mejores futbolistas del mundo, y es el boom del fútbol mexicano de poder exportar a esos jugadores que hoy tienen que México tiene en el extranjero, perdón. Entonces, creo que esas bases de la selección del 94 y del 98 con sus entrenadores respectivamente, Nebora Milutinovic, con Mejía Barón y con el propio Manuel Lapuente, que comienza a darse, pero es que antes de Mejía Barón vino Luis Menotti. Uh-huh. Entonces, ese es el cambio de chip del futbolista mexicano, ¿no? O sea, porque si tú ves, creo que a lo mejor ninguno podría discutir quién es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, pues todos diremos quizá Hugo Sánchez, pero Hugo Sánchez a nivel selección no brilló como con los merengues. Entonces, pues es discutible para mí. Yo creo que la mejor etapa del fútbol mexicano es cuando los equipos tenían la necesidad de salir y de enfrentarse a un Boca Juniors en su estadio, a los equipos brasileños, al Santos, al Atlético Paranaense, a todos esos equipos, todos esos monstruos sudamericanos, y que el futbolista mexicano no se arrugó, no se achicó. Entonces, para mí, creo que esa es en cuanto a liga. Y obviamente, pues el éxito más grande de la selección, pues es la medalla de oro olímpica. Pero si estamos hablando de liga, creo que de fútbol mexicano específicamente, creo que la etapa en la que el fútbol se internacionaliza con la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.
Bien, fíjate que aquí, perdón, no sé.
No, adelante, Rodo, adelante.
Ahora, aquí en la etapa que comenta el profesor Márquez, muy importante, en 1992 al 93, Fernando Ibarra, que era director, era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, junto con Emilio Maurer, logran traer la invitación de la Conmebol para que México estuviera en la Copa América, y a su vez, pues, ya ir corriendo hacia esa historia, ¿no?, que comenta el profesor. Te interrumpí, querido Iván Dávila.
No, mira, sí, lo que yo quería comentar haciendo entre eco y un poco de controversia con lo que comenta el profesor. Sí, sin duda la selección de los 90s, del 94 y 98, sobre todo la del 94, 93, 94 fue un parteaguas. Desde mi punto de vista, esa fue la imagen que buscaron emular los jugadores posteriores a los que ya hago referencia, del 2005 hacia adelante. Entonces creo que la época a la que yo hago referencia fue una época como de sembrar lo que los predecesores cosecharon, en este caso la selección de Mejía Barón y la de La Puente en el 98, incluso la del 99 en Copa Confederaciones, que se aventaron esa final contra Brasil en el 99, la acaban de repetir por televisión este fin de semana pasado, y la que juegazo se aventó esa selección. Por eso es un poco mi ángulo de contraste entre la época a la que hace referencia el profesor. Por cierto, el campeonato de Pachuca entra dentro de la etapa a la que yo hago cuando Pachuca gana la Copa Sudamericana. Y bueno, creo que algo que, si bien es cierto, peleamos por entrar a la Copa Libertadores sobre todo, pero es que siempre fuimos apestados.
Complementando un poco esa parte, esa etapa que vive el fútbol mexicano, obviamente lo que comenta Iván es muy cierto. O sea, esa parte de lo que es esta siembra que realizó César Luis Menotti en esa selección del 94 y 98. Yo en este caso yo quisiera acotar algo, compañeros, para ver esta parte de en este caso de este análisis. Pero si les parece, ahorita yo voy a desmenuzar esta parte y ya para platicar, pues, básicamente de este tema. Para mí, el mejor momento del fútbol mexicano, o la época más romántica, fue en los 70s. No vivimos, bueno, yo no vivimos nadie de nosotros esa etapa. Es una etapa en la cual equipos como Cruz Azul, como América, Guadalajara, que ya venía de ser el campeonísimo, pues ya estaban emergiendo en el fútbol mexicano. Teníamos a jugadores como Rafa Puente, Carlos Reynoso, los Tigres de Carlos Miloc, estaba Caviño, Hugo, Nacho Calderón. Era diferente ese fútbol, un poquito más lento, no tan atlético como hoy en día. Y bueno, aunado a eso también, México fue sede del Mundial de México en el 70. Y aparte, como en toda historia, pues vienen también fracasos muy grandes. A diferencia de los datos que ustedes mencionaban, pues estaba el tema de lo que era, en este caso, el fracaso de Haití en 1973. En este caso, el premundial en Honduras en el 80. Bueno, pues ya fue más adelante. Sin embargo, creo que esa etapa del fútbol mexicano, con ese Cruz Azul avasallador de 7 títulos en esa década, creo que marcó una historia muy importante. Esas rivalidades de América Cruz Azul, América Guadalajara, Cruz Azul contra Pumas, ahí creo que se formó todo lo que fue la base para lo que hoy en día estamos viendo. Digo, ya sería cuestión de someterlo a discusión, pero creo que ahí fue donde se gestó todo para lo que hoy tenemos, ¿no? Con comentaristas como Fernando Marcos, Fernando Luengas, Ángel Fernández, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esa parte es algo muy, muy importante. No la vivimos, pero sí no dejarla de mencionar, ¿no? Vamos a un corte, si les parece, panelistas, y regresamos ahorita al panel de confianza, ¿no?
Corte y regresamos.
Pues Bueno, pues regresamos aquí a su panel de confianza, aquí el panel picante. Y bueno, pues vamos a seguir retomando el tema del fútbol mexicano, de la selección mexicana, sobre todo, a lo largo del tiempo. Yo hace unos segundos hablaba el profesor Márquez de esta época de la internacionalización. El señor Dávila hablaba sobre la parte, en este caso, de Juegos Olímpicos 2005-2012, más o menos ese periodo. Y más o menos era parecido con Job Galen, pero él haciendo un poco más de énfasis en Francia 98, en esa selección de 94-98. La pregunta aquí es para el panel, caballeros. ¿Cuál es para ustedes, digo, ya lo platicamos en el bloque anterior, pero cuál es para ustedes la mejor selección, la mejor generación de todos los tiempos? Empiezo con el profesor Márquez. ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Cuál es la mejor selección?
Mira, de las que yo he observado, me gustó la selección de Mejía Barón de Estados Unidos de 1994, pero quizá la que mejores resultados mundialistas ha tenido es la de 1986, en el México 86. La del 86, sinceramente, no me tocó observarla. Era yo, no creo que todavía no nacía. Para verla jugar fútbol.
Muy buena, muy buena.
Entonces, la de 1986 es la que mayores logros en un mundial ha tenido. Pero la de 1994, porque fue muy vistosa, fue netamente representativa del fútbol mexicano, de ese mexicano pícaro que se atrevía, de un Jorge Campos con sus uniformes chillantes, de un Hugo Sánchez en plena madurez, que aunque casi no participa, o sea, no era titular, pues, porque la estrella era prácticamente Luis García, que estaba en su momento. Hugo ya era un jugador maduro. Nos encontrábamos ahí con un Claudio Suárez, con un Capi Ramírez Perales. Yo me quedo con la selección de 1994, que tenía un Sague, que tenía un Carlos Hermosillo, que tenía un Benjamín Galindo, un Marcelino Bernal. Esa selección es la que me agradó. El propio Ramón Ramírez, que iniciaba, era joven. Esa selección, que tenía una personalidad y sobre todo le dio ese porte, insisto, en el hecho de creer en el fútbol mexicano y en el futbolista mexicano, de creer que podía competir de tú a tú con jugadores extranjeros, con los mejores jugadores extranjeros. Yo me quedo con la del 94.
Con 94, muy bien. Claro, un proceso de Mejía Barón que empezó desde 1993 a inicios en un juego Italia contra México en Roma, que gana Italia 2-0. Ahí fue el arranque de Mejía Barón. Mi querido Job Valenzuela, ¿tu mejor selección y por qué?
Pues está un poco dividida mi decisión. Me gustó mucho la de Francia 98 y 99 con Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Ramón Ramírez. Esa última generación creo que todavía fue la última de Campos antes de que empezara a salir, se me olvidó, Osvaldo Sánchez.
¿Sí?
Y Osvaldo. Bueno, ya el cambio generacional. Pero creo que esa me gustó mucho por sobre todo el empuje que tenía de la media cancha hacia adelante, las descolgadas de Ramón Ramírez, como olvidar ese gol que le puso a medio gol que le puso a Cuauhtémoc Blanco contra Irlanda en Francia 98, de lado a Bélgica. Lado que Cuauhtémoc, sí, exactamente, contra Bélgica, que lo metió a contrapié, contraluz y contra todas las posibilidades, ese gol entró. Esa selección me gustó muchísimo. Después en el 2009
el gol de Peláez que faltó, perdón que te interrumpa.
Sí,
el
sí,
último minuto, o sea, a Holanda.
Hay muchos, muchos goles también, por ejemplo el de en ese mismo de esa misma selección contra sí, en el Mundial, Cuauhtémoc Blanco haciendo la cuauhtemiña, Luis Hernández empujando a todo el mundo para puntear el balón y que rodara en el último minuto, minuto 45, 46 me parece. Y esa selección me gustó muchísimo, casi tanto o tal vez un poco menos que la selección que llegó a la final de la Copa Oro en 2011. No, no encuentro así como mucha diferencia en lo que me ha gustado. Giovanni Dos Santos con el golazo que arrastró al portero unos 5 o 6 metros. Pablo Barrera ahí medio jugando como de medio, como de delantero. Rafa Márquez todavía ahí dando de qué hablar en la media cancha, y me gustó mucho esa selección, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la del 98 y 99.
Sí, mira, ahorita mientras el profe también aportaba ahí con ese ánimo, el profesor, lo que platicabas, Job, recuerdo una jugada, y esa nunca se me olvida, en el México contra Alemania de Francia 98, tiene la pelota el Cabrito Arellano, le comete una falta a Lothar Matthäus, se genera un disparo, pega en el poste, la retiene Cuauhtémoc Blanco, se la da a Luis Hernández y él da un calcetinazo, ¿no? La detiene Köpke, ¿no? Ahí fue como que el principio del fin mientras iba ganando 1-0, ¿no? Recuerdos dramáticos y derrotas traumáticas, ¿no? Mi querido Iván Dávila, la misma pregunta, ¿la mejor selección cuál ha sido?
Fíjate que estoy entre la de 98. Creo que esa selección tenía mucho de heroica, ¿no? Por cómo venía atrás en los partidos, sobre todo en la primera fase, y cómo al final no perdió ninguno, ¿no? Era una selección que creo que es emocionalmente la que más me ha inspirado, pero creo que la mejor es la de 2014. Esa selección rescató mucho, que tuvo un plan, ¿no? O sea, no fue como la del 98, que fue mucha enjundia, mucha garra y sacaron las castañas del fuego, ¿no? En 2014 hubo un plan, se ejecutó un plan de una manera muy adecuada, se le gana a Camerún 1-0, un partido durísimo con un gol de Oribe Peralta, se empata ante el anfitrión Brasil, también un partido, ahí sí, con tintes de mucha...
Épico,
sí, es un 0-0, pero con sabor a victoria. Y el partido contra Croacia, una Croacia que 4 años después sería subcampeona del mundo, no era un partido fácil, y México le plantó cara y fue muy superior a Croacia 3-1. Y en el partido de octavos de final contra Holanda, la derrota más dolorosa en la historia del fútbol mexicano probablemente, y como o sea, yo resumo esa Copa del Mundo con el dato de México solo estuvo abajo en el marcador en todo el Mundial 3 minutos, que fueron esos 3 minutos del último partido contra Holanda, ¿no? Entonces, fue una casualidad prácticamente lo que dejó fuera México de esa Copa del Mundo, y pues por eso creo que es la mejor que me ha tocado ver.
O sea, Iván, dejaste a un lado un poquito la nostalgia, ¿no? Y te fuiste ya al resultado y obviamente a un fútbol obviamente más moderno, ya más vistoso de la selección. Ese partido contra Camerún, recuerdo, con lluvia, complicado, difícil, era el primero, ese empate contra Brasil en Maracaná, en un escenario complicado, y pues tenemos, en cuanto a derrotas traumáticas, esa de Holanda, creo que es la derrota.
La de Estados Unidos.
Y la de Estados Unidos, que por cierto, para ahí yo iba, profesor, ¿qué onda con la selección de 2002? ¿No tiene un lugar en sus corazones? ¿Si lo tiene o no importa la selección del 2002?
Yo creo que la del 2002 lo que se rescata es que estaba a punto de ser eliminada y pues llega el proceso repentino del Vasco, y también generó mucha, mucha expectativa. O sea, tenía un Osvaldo Sánchez, tenía un Ramosito Morales, ya había un relevo generacional ahí. Y cuando dijo la derrota más dolorosa de Holanda, yo creo que duele más la de casa, a lo mejor quizá por esa vecindad que tenemos aquí con los gringos. Y para mí, yo creo que dolía más por la cuestión de que México dominaba el partido y sacan a Ramón Morales y pues México cae 2-0 ante los Estados Unidos, cuando Estados Unidos sinceramente no traía tanto fútbol, aunque sí avanza a la siguiente ronda, pero creo que era como que me ilusionaba más esa de 2002, tenía más personalidad. Esta selección, perdón, de 2016... la ilusión que generaba era por la cuestión de todos los futbolistas que estaban en el extranjero, todos los futbolistas mexicanos que jugaban en ligas extranjeras, empezando por el portero, que hizo un partidazo ese contra Brasil. Entonces creo que por ahí va, era la cuestión ya, ahora sí, como dice Iván, de cosechar lo sembrado, de que esa mentalidad del futbolista mexicano había cambiado, y ahora sí, en reflejar en goles, pues y en buena estadística, el fruto de ese trabajo de la Liga Mexicana y de la planeación, como dice Iván también.
Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de 2002, sí, efectivamente duele porque es el acérrimo rival de Estados Unidos, duele porque fue en mi cumpleaños, el 17 de junio del 2002, luego después el 17 de junio del 2018 ya como que ya no es tan traumático mi cumple, ¿no? Sin embargo, creo yo que la mejor, para mí la mejor selección es la de, para mí, la de 1994. Pero lo que dice Iván es tiene mucho peso, tiene mucha solidez, porque en efecto solamente pocos minutos estuvo abajo en el marcador. La de México 94 venía de no ir a España 82, pues en 86 sí estuvo, pero luego en el 90 tampoco. Entonces era como que años muy complicados para el fútbol mexicano. Hay una gran generación de jugadores y creo que todos eran líderes, ¿no? Campos, Peláez, Claudio Suárez, David Patiño, que luego al final se lesiona, Marcelino Bernal, Nacho Ambriz, Aspe, Luis García, Sague, Ramón Ramírez. Era un equipo pues mucho más hecho, ¿no? Decía Luis García, tenías tú a Ramón Ramírez y Aspe atrás y pues estabas hecho, ¿no? Entonces esa era la diferencia, ¿no?
Era diferente. Hablando también de derrotas dolorosas, creo que para mí la que más quedó grabada en mi memoria fue la de México contra Argentina, pero en la final de la Copa América de 1993. Okay. Creo que esa fue la que quedó más marcada. No, bueno, tenía yo ahí apenas mozos, voy a aplicar una profesoriña, tenía mozos 5 años. No, pues tenía que 12 años. Entonces pues ya mi interés por el fútbol ya era más serio, y recuerdo que en esa fue la primera vez que lloré por un partido que perdí a México. O sea, creo que me fue la más emocional. México pues sí podía, o yo creía que sí podía ganar la Copa.
¿Y después te acostumbraste, Jo? ¿O qué onda?
Sí, no, ya después dije, no, si así va a ser siempre, pues mejor ya no lloro nunca. Esa y la eliminación de México contra Argentina también del Mundial, si no mal recuerdo, fue en 2006.
Sí, así es.
2006. Esa fue dura también, sí.
Sí, creo que esas dos derrotas contra el mismo rival, Argentina, creo que para mí han sido las más dolorosas. Nada más chillé en una, en la otra pues dije, ah, maldita sea, pero creo que son las todavía más dolorosas que contra Estados Unidos.
Oye, perdón Iván, adelante.
No, lo que iba a comentar yo de ese partido contra Argentina, que el que nos mete el gol, Maxi Rodríguez, que fue un golazo, pero fue todo lo que hizo en su carrera ese hombre, eliminarnos del Mundial en ese partido, nunca volvió a hacer nada más en su carrera.
Sí, ahora, yo iba a acotar nada más. Entonces la selección del 2006 tampoco no está en el corazón de nadie, porque venía de hacer en Copa Confederaciones, por ejemplo, algo muy interesante con la Volpe, y que según eso todo el mundo hablaba de esa selección, pero entonces no está tampoco en su radar esa selección tampoco, esa del 2006, o realmente el resultado o ese mundial no fue tan bueno como se esperaba.
Yo creo que estadísticamente no dio, más bien la expectativa era mucha y estadísticamente no dio. Esa es la cuestión. Perdón, Iván.
No, coincido, profesor. Coincido. La vez que el Mundial no fue tan brillante, ahí hubo un empate contra Angola, se le ganó a Irán, muy por lo apenitas, se perdió con Portugal. Entonces, o sea, sí fue un partido muy, muy bueno contra Argentina en octavos de final, pero fuera de eso no se hizo gran cosa.
Estadísticamente, Iván tendría razón con la del 2016 por la cuestión de los puntos. O la presente, ¿no? Entonces, digo.
¿Cuáles eran? Sí, ahora, iba a comentar yo algo. Las actuaciones más chafas creo que está entre Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, ¿no? Es decir, son las más, sí, las que más han quedado de ver, ¿no?
Sí, y precisamente es lo que iba a mencionar, que en el periodo nefasto de Sven-Göran Eriksson, que fue entre 2008 y 2009, creo que ha sido la peor selección que he visto en mi vida. No he visto una selección más caída, sin en realidad una idea de lo que es el fútbol. que dirigió este señor Sven.
Sí, no, yo creo que fue una etapa muy pobre esa de la selección. Yo sí le aposté mucho a Sven-Göran Eriksson, un tipo que venía de dirigir a la selección inglesa. No pasó realmente tanto. Y bueno, pues creo que está clarísimo. Las selecciones que están en nuestro corazón es 94, 98, 2014 y en una mención honorífica vamos a dejar 2002, si acaso, pero no, yo creo que también está entre lo funesto ahí en este caso, pues de esos parámetros. Si les parece, vamos a una pausa y regresamos aquí al podcast de confianza. Bien, pues regresamos aquí a su panel de confianza, el panel más picante de esta república. Y bueno, aquí estamos con nuestros panelistas, con nuestros especialistas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, muchachos. Vamos a hacer, vamos a sacar el 11 ideal de la selección que nosotros, a nuestro parecer, y por medio de un consenso, vamos a ver posición por posición. Si les parece que sea una posición 4-3-3, tres defensas. Dos laterales, bueno, tres medios y tres delanteros, o sea, ¿así lo quieren poner? ¿O cómo sería la formación? ¿Sí está bien así?
4-3-3 me agrada.
4-3-3, y bueno, si les parece bien, vamos, la dinámica sería así: decimos una, indicamos una posición y ustedes ya me dicen cuál es su gallo en esa posición. Si hay diferentes, bueno, pues ya lo hacemos en un consenso para armarlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a...
Y esto, obviamente, en el espíritu de que todos somos entrenadores, pero con sobrepeso.
Sobrepeso, exactamente. En algunos casos...
Tanque Miloc.
Exacto, como el Tanque Miloc, exacto. Ah, él sí, fíjate, él sí era entrenador con sobrepeso. Deberíamos hacer un programa después de entrenadores con sobrepeso.
Pero Miguel bien, Herrera.
Miguel Herrera, Miloc, ¿quién más? Bueno, de la NFL, Andy Reid. Vaya que es nuestro compañero. Podría estar en el podcast aquí. Ok, ¿el portero quién sería? Empiezo contigo, Hop, tu portero. ¿El mejor portero quién sería?
Creo que sería... Ay, qué... Estoy entre Ochoa y Corona.
Ochoa y Corona. Okay.
Pero creo que sí le voy más a Corona. Para mí sería Corona.
¿Corona? ¿El mejor portero de la historia de la selección?
Sí, en los juegos que jugó. O sea, por la cantidad de minutos contra lo que voló, creo que para mí fue Corona.
Ok. Iván Dávila, mejor portero.
Campos,
bien, sí, no vi ni que dudaste. Profesor, mejor portero.
Yo tengo dos propuestas. Una es el arquero de la selva, Pablo Larios.
Pablo Larios.
Y Jorge Campos.
Jorge Campos, de los dos, ¿a quién quieres más?
Jorge sería por la cuestión de que jugó dos mundiales.
Ok.
No, tres mundiales, ¿no?
Sería, sí, bueno, en el tercero ya
94,
fue
94, 98 y en Corea, Japón.
Jorge Japón fue suplente de Oscar Pérez.
Ah, bueno, pues...
Pero ahí estuvo. O sea, él alineó ahí, pues él fue suplente, ¿no?
Pues entonces Campos.
Campos, ok.
El inmortal.
Yo también voto por Jorge Campos y por lo que presentó. Llegó a ser el tercer mejor portero del mundo. Creo que ahí, unánime, creo que ahí fue Jorge Campos, ¿no? Lateral derecho... me voy contigo, lo voy a hacer aleatorio, Profe, lateral derecho, el mejor lateral derecho, ¿quién ha sido?
Lateral derecho, yo soy zurdo, yo hubiera puesto primero al izquierdo, que sería Ramón Ramírez.
Ok, vamos al izquierdo.
Aunque no jugaba como propiamente lateral, en ocasiones jugaba en la media, en ocasiones jugaba también como defensa, me quedaba con Ramón.
Ramón Ramírez, ok, vámonos al lateral izquierdo. Hop, ¿quién es el mejor lateral izquierdo para tu gusto?
Pues si vamos a poner a Ramón como lateral izquierdo, creo que sí.
Lateral izquierdo, Ramón Ramírez. Bien, Iván, ¿quién sería lateral izquierdo?
Carlos Salcido.
Ok, bueno, aquí ya viene un retador. Carlos Salcido, ¿cómo ven? Bueno, yo pienso que Ramón Ramírez ha sido el mejor lateral izquierdo, que fue una se escuchaba mucho la palabra, es que Mejía Alvarón está experimentando, y su conejillo de indias fue Ramón Ramírez, ¿no? Uno de ellos fue Ramón Ramírez. Si les parece, vamos a dejar, vamos a poner a Ramón Ramírez como lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Bien, centrales, pareja de centrales, ¿quiénes serían la pareja, la mejor pareja de centrales de la selección? Empiezo contigo, Iván Dávila.
El emperador y el Kaiser, Claudio Suárez y Rafa Márquez.
Claudio Suárez y Rafa Márquez. Hobbit, ¿cuál sería mejor pareja de centrales? ¿A quién podrías de centrales?
A Suárez y a Héctor Moreno.
Suárez y Héctor Moreno. Ok, se está poniendo interesante esto. A Suárez y Héctor Moreno. Profesor Márquez.
Claudio Suárez y Rafa Márquez. Y me los ganó. Suárez. Iván. Indudablemente.
Y Rafa Márquez. Ok. Sí, creo que ahí no hay mucho. Ese de Héctor Moreno es interesantísimo porque realmente sí ha tenido muy buenas actuaciones y en Europa le ha faltado consolidarse, incluso en la Roma le dijeron que no sabía recorrer, ¿no? Pero me quedo con Claudio y Rafa Márquez, obviamente, ¿no? Por su característica, por la forma de salir, capitán de la selección y todo ese tema. Lateral derecho, Iván Dávila, ¿quién sería lateral derecho?
Y yo aquí tengo un poco el conflicto como que tenían con Ramón Ramírez entre lateral y medio. Yo okay. Pondría como lateral derecho a Pavel Pardo para dar lugar a otros en la media.
Ok, de acuerdo. Hop, lateral derecho.
Inventaría con Guardado.
Bueno, es que en su tiempo pues estuvo de lateral Guardado. Inició en su momento, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner a Andrés Guardado. Profesor Márquez, ¿quién sería el mejor lateral derecho?
Creo que Pavel.
Pavel, bien.
Pavel Pardo.
Pavel. Híjoles, yo estoy entre Guardado y Pavel, pero creo que me quedo con Pavel. Igual, una posición, él naturalmente fue, él inició su carrera con Atlas como lateral derecho, luego se fue a los Tecos, después se fue a la América, se fue de medio de contención porque ahí lo puso Ricardo La Volpe. Entonces, mismo tema con Ramón Ramírez, ¿no? Medio de contención. ¿Quién ha sido el mejor medio de contención? Empiezo con el profesor Márquez. ¿Quién ha sido el mejor medio de contención?
Mira, lástima que no le dieron oportunidad de jugar por una cuestión de grilla con Germán Villa y con Lara, que fue Manuel Lapuente el técnico. El mejor medio de contención es Alberto Coyote. No lo dejaron jugar y pues García Aspe.
Bueno, García Aspe es más medio izquierdo, ¿no?
Sí, pero es contención. García Aspe era contención.
Vamos a dejarlo como contención entre los Albertos, Coyote y Aspe. Y de los
es
dos
que el problema de Coyote es que no lo dejaron jugar el Mundial.
Sí, no.
Por grilla.
No pudo lucir, pero claro, él tiene un lugar. De hecho, recuerdo muy bien que cuando Leo Benhacker dirigió a Chivas, preguntó si todavía Alberto Coyote jugaba. Dijo, sí, todavía. Adelante con la firma, ¿no? Del contrato. Iván Dávila, ¿con quién te quedas?
Yo también ubico a Aspe como medio de contención. Me quedo con él.
Ok, correcto. Aspe. Hobbit.
Creo que Germán Villa, ¿no? Estuvo en esa lucha en la media cancha, muy férreo. De repente parecía hasta defensa, pero me gustó su juego ahí en la contención.
Ok, de acuerdo. O sea, estás tú entre Germán Villa y Germán Villa. ¿A ti te gustaba Germán Villa como jugaba? Era un jugador importante, en la América hizo una leyenda, ¿no? Fue una leyenda en la América también, ¿no? Yo me quedo obviamente con el capitán, con Aspe. Creo que no hay mucho que moverle a Aspe. Entonces sería Alberto García Aspe como primer contención. Luego digo, ya podríamos hablar como en un segundo escudo. Yo podría hablar de Ignacio Ambriz, por ejemplo, que ellos eran las dos parejas de contenciones, ¿no? Que iban y venían, de acuerdo en cada caso, ¿no? Sí. Entonces, ya van cuatro. Medio derecho, en la derecha, bueno, ahí podemos hablar sobre un mediocampista derecho o un extremo derecho. ¿Quién podría ser ahí en ese lado? Y voy contigo, Iván Dávila.
Yo ahí a quien tengo es a el Cabrito Arellano.
Ok. Cabrito Arellano, un jugador desequilibrante que se dio a notar muchísimo, sobre todo en Francia 98, y que en Corea-Japón tuvo ahí una expulsión tonta en la eliminatoria contra Costa Rica y no pudo jugar todo ese mundial. Hobbit, medio derecho, ¿quién pondrías?
Sí, coincido, el Cabrito.
Cabrito, bien. ¿Profesor?
Cabrito.
Oh, mira. Y fíjate, casi no tuvo minutos, ¿no? En el mundial y pues era un jugador desequilibrante, ¿no? Medio izquierdo. ¿Quién podría ser medio izquierdo? Comienzo con el profe Márquez.
Ramoncito Morales.
Ramón Morales. Mi querido Hobbit, ¿quién sería medio izquierdo?
Estoy pensando entre Torrado y Morales, ¿eh?
Pero Torrado era más contención, ¿no?
Torrado era contención.
Cierto, sí, perdón. Sí, entonces, sí. Me retracto, Morales, va Morales.
Morales, bien, Ramón Morales. Iván Dávila.
En esa posición, fíjate que ahí hay material, está Ramoncito Morales, el propio sí. Ramón Ramírez. Yo con quien me quedo es con Andrés Guardado.
Andrés Guardado, ok, correcto. Yo me quedo con Andrés Guardado, caballeros. Yo creo que Andrés Guardado fue, pues ha sido un jugador un poquito más determinante en Copas del Mundo, empezó muy chavo. Entonces, como ven, ¿por quién se llevaría este puesto? O lo dejamos así entre compartido, ¿no? Pues, entre Ramón Morales y pues, Andrés
es que
Guardado.
Tendrías que bajar a Andrés Guardado y subir a Ramón Morales.
Ramírez, sí, cierto. ¿Bajar a Andrés Guardado a dónde?
A la lateral izquierda y subir a la media a Ramón Ramírez.
A Ramón Ramírez, bueno, podría ser,
que conste que yo propuse a Ramón,
Sí, nada más que sabes que Ramón Ramírez sí figuró muchísimo como lateral izquierdo, ¿no? Y nada más que Andrés Guardado sí en su posición de medio izquierdo sí fue determinante, ¿no? O sea, sí creo que él estuvo más ahí, no sé qué piensen los demás panelistas.
Sí, yo creo, o sea, también para mí es un histórico de la selección Andrés Guardado. Va a jugar que tres mundiales, 2006, 2010, 2014, 2018, cuatro copas del mundo lleva. ¿Sí? Como para dejarlo fuera. Ese sería mi argumento, ¿no?
Sí, ¿cómo ves, Hobbit?
Sí, que se quede de Guardado.
Vientos. Bien, vamos a dejar a Guardado, ¿va? Tres Guardado. Medio ofensivo. Está bueno, y creo que ese va a ser un anime, pero comienzo con Iván Dávila, medio ofensivo.
Cuauhtémoc, el divo de Tepito, ¿quién más?
¿Quién más, profesor?
Cuauhtémoc,
Hobbit.
Sin duda.
Yo iba a decir Benjamín Galindo y el cadáver Valdés, pero bueno, ya, creo que ya quedó.
El Chiquis García, ¿no?
Chiquis García. Iba a decir el Pastor Lozano, pero dije, no, ya. Ya voy a ver.
Mira, que también ahí puede caber un Chava Reyes,
Sí, claro, por supuesto.
Caber perfectamente un Chava Reyes, porque no se ha considerado las elecciones viejas, pero...
No se menosprecia, digo, podemos haber incluido, por ejemplo, en la portería a la Tota Carvajal, ¿no? Pues pudiera ser. ¿Sí? Lamentablemente los logros no le dieron, ¿no? Para alcanzar esto. Y en el caso de Cuauhtémoc, yo creo que no hay ni siquiera un jugador que se le acerque, ¿no? Siempre hablábamos del 10, es que México no tiene ese 10. Inclusive en la etapa del 94 decíamos, México no tiene el 10 que desequilibra, como en esos años que estaba Roberto Bayo, Del Piero, en el caso de Brasil, Rivaldo, etcétera. Y lo tuvimos con Cuauhtémoc Blanco, tuvimos a ese número 10 en su momento, creo que sí, no hay ninguna duda. A ver, entonces 3, 4, 6, 8, ok, delanteros, dos delanteros, vamos a escoger al primero del lado derecho. ¿Quién arriba? La pareja de delanteros, empiezo contigo, Hop. ¿Quién sería la pareja de delanteros arriba?
Hugo Sánchez y Luis Hernández.
Hugo Sánchez y Luis Hernández, ok, vamos a ponerlos aquí en la terna. Hugo Sánchez, Luis Hernández, correcto. Sigo con Iván Dávila.
Luis Hernández, por supuesto. Okay. Y pues ahí en el otro yo difiero, yo pondría a Jared Borghetti por encima de Hugo o del Chicharito incluso.
Oh. Y fíjate, y le das a Hop más ideas para golpear al Chicharito, ¿no? Porque es que ahorita...
Claro. Así de, hazte grande, hazte grande.
Hazte grande.
No, bueno, y hablando del Chicharito,
ya le llegó su pedido de Amazon.
Hoy me acaba de llegar un pedido que hice ayer, fíjate, a mí no me falla Amazon, ¿no? Creo que es casualidad.
No, bueno. Pero fíjate, el que se quedó serio fue el profesor, güey. O sea, no, bueno.
Claro, porque los dos goleadores históricos de la selección son Chicharito y Jared Borghetti, y yo me quedo con ellos dos.
Chicharo y
juego Borghetti. Juego aéreo. Dominio de balón, sí, Chicharito, todas las burlas que ustedes quieran, pero el Chicharito es el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol, por encima de Hugo Sánchez.
Y aparte, digo, 60 goles en el Manchester, digo, yo siempre he dicho, bueno, pues ahí está, ¿no? Digo, pues ahí queda, ¿no?
Yo me quedaría con Chicharito y Borghetti.
Chicharo y Borghetti, bien. No han mencionado un jugador que yo creo que entraría en la plática. Yo hubiera puesto a Luis Hernández y Luis García. Digo, yo sé que al doctor mucha gente no le cae bien, pero para mí lo que hizo Luis García en su momento, anotar dos goles en un partido de Copa del Mundo, ahí queda. Creo que tuvo una carrera muy interesante y era un buen delantero. Nada más le faltó tiempo, ya en 98 ya no estaba para nada en un momento igual que en 94. Entonces,
sí, aunque la derrota de México en el 94 mucho tuvo que ver con la expulsión de Luis García, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces digo, claro, que ahí sí le quita palmarés.
Ok. O sea, eso le desluce mucho la carrera de Luis García, a pesar de que venía del Atlético de Madrid luego de jugar en el Real Sociedad. Sí, le quita bastante. Bien, entonces vamos a hacer otro consenso. Creo que estamos de acuerdo en... Oh, caray. Creo que Luis Hernández sí es el delantero uno, ¿no? No sé.
Correcto.
¿Me digan? Uh-huh, sí,
creo que sí. ¿Sí? No, quedó no. Borghetti.
Bueno, ok, pero...
Iván vota por Borghetti y un servidor vota por Borghetti.
Ah, sí, pero tiene tres votos Luis Hernández. Yo voté por Luis. No, o sea, son dos delanteros, digo, ahorita vamos por el otro. Uh-huh. Pero el que tiene más votos es Luis Hernández, porque yo voté por Luis. Hop también. Si estoy mal, corríjanme.
Sí.
Y no, el joven Dávila también votó. Son tres, hemos hablado de Luis Hernández. ¿Sabes? Entonces okay. Vamos a meter a Luis Hernández, va a la plática. Segundo, tenemos
a Borghetti.
A Borghetti. Iván Dávila votó por Borghetti. Son dos. Yo voté por Luis García. Y
yo por Sánchez, por Hugo Sánchez.
Por Sánchez. Esto sería Borghetti, ¿no? Porque digo, Chicharo
nada más. Luis Hernández.
Sí, entonces la delantera sería...
Irrespetuosa los panelistas.
¿Mandé?
Irrespetuoso los panelistas. Chicharo es el máximo referente de la selección mexicana.
Brutalidad. ¿De quién habla, profe?
No, o sea, sí, pero muchos goles irrelevantes.
Corona como mejor portero de la selección, bueno, por Dios.
Corona es campeón olímpico y una vez yo escuché de Campos decir, le cambio mis dos mundiales por la medalla de oro olímpica, ¿no? Tampoco creo que es...
No, Campos está en sandalias, por favor.
Sí,
pero bueno, regresemos a la seriedad.
Sí me destanteó lo que dijo Jo, pero bueno, es cierto, o sea, él estuvo en ese equipo olímpico, recordemos que también estuvo en los Panamericanos de 2004 desde Santo Domingo, o sea que desde ese tiempo estuvo...
Bueno, y en los Tecos, ¿no? De 2001, ¿no? Llevas
sí, ahí nos la llevamos, ¿no?
Y fue a la secundaria 4, ¿no? Entonces,
la secundaria 4.
¿Cómo lo extrañan en la secundaria 4, ¿no? Acá en la portería.
No, bueno, y luego en fin, yo creo que sí, hubo nombres que sí me sorprendieron un poquito, por ejemplo, Job habló del cadáver Valdés, no es cierto, no. Job habló de Corona, escuché el nombre de, ¿qué otro nombre por ahí vimos? La Tota,
Chavarreyes,
estaban ahí nombres que
bueno,
no.
Falta la banca, no se ha designado ni la banca ni al técnico.
Ah, de veras, sí es cierto. Vámonos al técnico. Vamos al técnico, que ese sí está todavía más denso. Voy con el con Job Valenzuela. ¿Quién es el mejor técnico de toda la historia de la selección?
¿Quién será? Creo que... no sé, estoy entre... Empieza con los dos que estoy pensando, con La Volpe y La Puente.
Entre La Volpe y La Puente. Vamos a poner los dos nombres, La Volpe y La Puente. Profesor, ¿quién es el...
Menotti.
Menotti.
En su corto tiempo revolucionó el fútbol mexicano.
Ok, señor Dávila.
Y pudiera poner a Bora Milutinovic.
Ok, digo, por lo que hizo en el 86, digo.
Sí, claro.
Digo, llegó al quinto partido. Ya que en la eliminatoria del 98, fíjate, e iba muy bien en 1998, pero de plano, pues a la gente no le gustaba cómo jugaba esa selección, ¿no? Empató contra Costa Rica 3-3 en esa fecha de la eliminatoria y eso le costó el puesto. Y fue un empate a 3. Pero bueno. Iván Dávila.
Yo pondría a Mejía Barón. Mejía Barón porque jugó eliminatoria y la ganó cuando no había margen de error. Fue subcampeón de Copa América y hizo un mundial muy decente en Estados Unidos.
Y bueno, yo voy a poner, bueno, voy a dar dos nombres. Yo pondría a Mejía Barón y también pondría a yo creo que a Nacho Trelles, ¿no? Digo, por los números y por lo que hizo en la selección. La primera victoria que se llevó a cabo de la selección mexicana fue en Chile 62. Con él al mando, entonces digo, pues ahí lo pondré en la conversación, ¿no? A don Nacho que cumplió hace poco 103 años, ¿no? Y que bueno, falleció, ya nos dejó, ya trascendió. Yo creo que por mayoría de votos sería Mejía Barón.
Mejía Barón,
¿no?
Quiere decir que la base de la selección, si volvemos a checar los nombres, es la selección del 94 con sí. Dos, tres pinceladas de futbolistas de otras selecciones.
De hecho, por ejemplo, revisando la alineación, profe, el del 2014 está Ochoa, Guardado y ya. O sea, realmente y bueno,
porque pero Ochoa no. Quedamos que como portero quedaba Jorge Campos. ¿No?
Ah, perdón, Campos, perdón, quedaba Campos.
Sí, qué onda ahí.
Perdón, ya se me estaba yendo. Ya me
quedamos que fue el inmortal, así es que.
Sí, perdón. No, pues nada más Guardado y ya. Nada más Guardado. Bueno,
Luis Hernández.
Luis Hernández es del 98.
Sí, por eso, pero de los que se anexan es Luis Hernández. ¿Ah? Borghetti. Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc es de. Ajá, Cuauhtémoc.
Uh-huh. O sea, él no es del 94, son tres jugadores. Y Andrés Guardado, cuatro. Ah, y Rafa Márquez, cinco Rafa jugadores. Márquez,
cinco jugadores, pero la base. Ah, y Pavel Pardo también. Pavel Pardo también está en la.
Seis
jugadores. Seis jugadores de entre el 98 y 2006, ¿no? Más o menos. Pero sí hay una. Por ejemplo, defensas. Es que es una combinación, ¿no? Entre varias épocas, ¿no? Pero a lo que vamos es que, pues todavía la selección del 94 sigue siendo como que ese referente, ¿no? O sea, sigue estando en la conversación, pues, en esa mezcla, ¿no? Entonces ahí lo tienen, dama caballero del panel, la alineación pues que ahorita armamos así improvisadamente de este once inicial. ¿Cómo lo ves, Hop? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te quedas se queda corto para ti? ¿Está bien? ¿Qué opinas?
Sí, me gustó. Si podemos ponerlos a todos en la selección ahorita, somos campeones, ¿eh? Vamos por todo. Fíjate que hablando también de banca, creo que ahí sí cabría, no mencionamos a Sague, no mencionamos a Marcelino Bernal, no mencionamos al Cuchillo Herrera.
No, Cuchillo no.
No mencionamos al
Concho Rodríguez. ¿Sabes el problema Rodríguez? con Sague fue que él únicamente mostró nivel en los juegos de eliminatoria aquí en CONCACAF. Porque, por ejemplo, otro histórico sería el propio Carlos Hermosillo.
Claro.
Que no se mencionó, ¿no? Entonces, y ya ahí entraría Hugo Sánchez, que insisto, a nivel selección, pues Hugo no hizo lo que mostró en el Real, ¿no? O en Europa en general. Entonces, pues ahí fíjate qué triste el máximo jugador del fútbol mexicano. O no, qué triste. Por el macho, pues. Ahora le vas para atrás y vas a la banca.
Sí, exacto. Y esto es de tiempos, ¿no, profe? Porque, por ejemplo, platicaba con Job en un podcast anterior de lo que pasa en los Juegos Olímpicos, ¿no? Este cambio de lo del coronavirus provoca que sea el año que entra y algunos atletas no van a llegar en su mejor momento. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado en el 90 si Hugo hubiera estado en su momento, ¿no? Vámonos, si les parece, a un corte y ya regresamos aquí para cerrar ya aquí el panel picante, ¿va? Y Bien, pues de regreso aquí a su panel de confianza, el panel picante. No sin antes agradecerles a nuestros panelistas invitados el día de hoy, al señor Dávila y al señor profesor Márquez, que nos hicieron el favor de acompañar el día de hoy una iniciativa genial de HOP. HOP fue quien fue la mente detrás de este especial del podcast de confianza. Fue quien tuvo la idea, obviamente, del tema y de esta dinámica, ¿no? Vámonos entonces con comentarios finales, ya para cerrar el podcast. Empiezo con usted, profesor Márquez. Último comentario y ya para cerrar el podcast.
Creo que fue una excelente remembranza acerca de nuestro fútbol azteca. Seguramente se movieron fibras muy sensibles al tratar de recordar, de defender las posturas con respecto a jugadores, con respecto a clubes, con respecto a la Liga Mexicana, al fútbol mexicano en general, a su participación de manera internacional y a nivel selección, tanto como clubes como a nivel selección. Entonces, por ahí decían, decía Di Stéfano, marcar un gol es como hacer el amor. Prácticamente tuvimos el placer orgásmico de escuchar sobre nuestro fútbol en esta cuestión que lamentablemente estamos padeciendo sobre la situación viral. Y entonces remembrar, recordar, Iván decía que el domingo pusieron los partidos o se transmitieron los partidos de la selección mexicana. Entonces recordar es volver a vivir y es volver a amar, como decía Di Stéfano. Es volver a amar y no volver a amar, sino no se puede dejar de amar lo que se sigue añorando, ¿no? Entonces fue muy, muy complaciente platicar con los compañeros, con los amigos ya de muchos años y recordar esas elecciones y esas glorias que esperemos que el fútbol, sobre todo, vuelva lo más pronto posible, que se supere esta cuestión y que regresemos a la polémica por ahí acerca del fútbol, que es como el nombre del panel, ¿no? Es el picante de la charla.
Sí, no, gracias, profesor, y tienes mucha razón. Esperemos que pronto regresemos nuevamente a las noticias, ¿no? Mi querido Iván Dávila, unas últimas palabras que quieras comentar en este podcast.
Sí, claro. Primero, agradecerles a ti y a Job, Rodo, que sigan transmitiendo cada semana el panel. Creo que es una buena excusa para seguir teniendo una dosis de realidad, ¿no? En esta circunstancia de aislamiento. Y también coincido con el profesor. Creo que el tema nos da como para alegrarnos un poco emocionalmente, recordar buenos partidos de la selección, buenos goles, alegrías, ¿no? Aquellos momentos que gritamos como niños o más jóvenes. Pues creo que es una buena excusa para sentir un poco de alivio en estos momentos de estrés y de una situación que es emocionalmente retadora. Entonces ha sido una experiencia muy, muy grata y la he disfrutado bastante. Espero que los escuchas, los panelistas, también encuentren un rato de sosiego en esta plática entre amigos.
Bueno, muchas gracias, querido Iván, y gracias por la aportación y sobre todo por el tiempo, ¿no? Que es algo muy importante. Mi querido Job Valenzuela, ¿algo que quieras comentar para cerrar?
Pues primeramente agradecer de nuevo la invitación al panel y agradecer al profesor del mal y al doctor Dávila, no doctor, sino al doctor Dávila, que hayan aceptado la invitación a platicar, a discutir amenamente estos temas del recuerdo. Y pues sí, veo que el fútbol mexicano sí ha crecido, no tanto como yo quisiera, o tanto como me gustaría, pero sí ha dado momentos de felicidad, ha dado momentos de tristeza, pero pues es un deporte y que definitivamente vamos a seguir, aunque cada semana reneguemos de la Liga MX y le pateamos el zaguán al Chicharito, pero... pero creo que el fútbol ha crecido específicamente el fútbol mexicano. Coincido completamente con el profesor que mencionaba que los equipos mexicanos al iniciar sus participaciones en la Copa Libertadores fue una gran diferencia de calidad lo que se empezó a mostrar ahí y sí siento que creció la Liga Mexicana a partir de ese momento. Y bueno, ya vienen en el futuro pues ya una vez pasada pasado este trago amargo, pues viene de regreso la Liga MX. Ya veremos cómo funciona la Liga de Balompié mexicano, que estará por ahí haciendo su estreno próximamente, y pues habrá más carnita, ¿no? Para poder platicar de deportes. Y otra vez agradezco a todos los panelistas que nos escuchan, a los panelistas aquí presentes, que nos hayan enriquecido con sus opiniones.
Bien, bueno, nada más me queda agradecerles obviamente a todos, a los tres, obviamente por su participación, por las ideas obviamente, y por esta conversación y debate. Recuerden que hay mucho contenido deportivo ahorita por ver. La FIFA está soltando algunos juegos en YouTube, Televisa también está transmitiendo algunos, como comentaba el doctor Dávila. Netflix tiene documentales de deportes que ahí hemos posteado en la fanpage del Panel Picante. O sea, contenido hay, nada más compártanlo también, y los invitamos también a que nos den recomendaciones ahí en nuestra fanpage, ¿no? De mi parte es todo, nada más queremos recomendarle, porque como dice el buen Job Valenzuela, todos somos entrenadores y comentaristas, pero con
sobrepeso.
Saludos,
gracias.
Este fue el Panel Picante, hasta pronto. México, let's go. México, let's go. México, let's go. México, let's go. ¡Uy!
Let's go!